Hay que preguntarles, ¿recibieron la diagrama? Perfecto. La diagrama con el corazón, ¿verdad? Y Jesucristo en el centro. Perfecto. Perfecto. Otra pregunta. ¿Hicieron sus tareas que les di la clase pasada? Una mezcla. Algunos sí, otros no. Los que dijeron no, la razón es porque no saben cómo usar la tableta, las tabletas. ¿O todos los hicieron después? Ah, chistosos. Bueno, perfecto. Por favor, dile, a ver, ¿lo apuntaron en como un papel así? Bueno, después, por favor, y yo le mando un texto a hermana Cassandra, por favor, dile a hermana Cassandra que tome una foto, pónganle su nombre y pónganle el año, si son primer año o si son segundo año, ponlo en el papel y que la hermana Cassandra tome una foto y que me lo envíe. Bueno, les voy a decir algo que me encanta a mí el corazón. Es tremendo. Me mandó un texto la hermana Vero anoche diciéndome que, gloria a Dios, ya operaron a hermano Nata de los ojos. Ustedes ya supieron, ¿verdad? Pues ahí están. A mí me mandó el texto anoche. Les voy a decir, me encantó de la vida oír esto. Me dijo en los textos, bueno, me mandó varios textos, pero básicamente lo que yo tomé atención fue lo siguiente. Que hermanito Natanael tuvo operación de los ojos. Gracias a Dios, todo fue bien. Ahora, mire el texto después, el siguiente texto que me mandó. Ya ve mejor. Después me mandó otro texto, porque yo le estaba preguntando muchas preguntas. Ya trae otro texto, ya trae los ojos descubiertos. Le dije, envíame una foto. Me envió una foto y les voy a decir, ya mero lloré. Esto es lo que vino a mi mente. Hermanito Natanael se mira igualitito como su padre. Miro el rostro de su padre en su cara. Yo no sé de ustedes, pero eso me encanta la vida. Esto es algo tremendo. Quiero que miremos un pasaje en 2 Corintios. Versículo 15. Y ya deben de saber este versículo, este pasaje. Lo comparto yo mucho. Segundo Corintios capítulo 3, comenzando con versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, el apóstol Pablo, hablando de los israelitas, de los judíos. Pero esto es básicamente la mente natural. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, esto es decir, el Antiguo Testamento, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, ese término conviertan, es decir, volver. Lo pueden escudriñar, eso lo que es. En el griego es epistrefo, es volver. Pero cuando el corazón se vuelve al Señor, el velo se quitará. Versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero es específicamente la libertad en contexto del pasaje. La libertad es lo siguiente, versículo 18. Por lo tanto, nosotros todos, el apóstol Pablo declarando nosotros todos, quien no tenemos velo. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Esto es Dios Padre revelando a Cristo, su Hijo, quien está presente en nuestra alma, revelándolo en nuestro corazón. Cuando esto pasa, les voy a decir, hermanos y hermanas, cuando esto pasa, se quita el velo, miramos más claros. Bueno, les voy a decir, no es que miramos más claros, la cosa es miramos por primera vez. Y el rostro de nuestro Padre está sobre nuestra faz. Nuestro corazón ya no sometido a la imagen de hombre, sino sometido a la imagen verdadero de Dios, quien Cristo mismo es. Esto es la diferencia de una enseñanza, de un mensaje a una persona. Esta es la diferencia de aprender un mensaje o un estudio versus ese mismo mensaje o ese mismo estudio que es verdadero, sea efectua en nuestro corazón. Esto es cuando lo que leímos, lo que estudiamos, escudriñamos en la Escritura, es efectua en nuestro corazón. Después, desde ese momento adelante, ya no caminamos como caminábamos antes. Esto es tremendo. Es tremendo. No saben qué tanta alegría está en mi corazón. Esto es lo que yo quiero para cada uno de ustedes. Y para cada uno que oye estas clases o ve estas clases en video. Porque hasta que esto pase, hasta que Dios revela a su Hijo en nuestro corazón, después seguimos solamente con un mensaje, aunque es mensaje bueno, con una enseñanza, aunque es una enseñanza buena. Pero solamente es efectua cuando los ojos de nuestro corazón, Dios Padre mismo, quita el velo sobre los ojos de nuestro corazón. Quería compartir eso con vosotros, porque a mí me anima mucho esto. Me anima más que lo saben ustedes. Porque yo sé el asunto de todo es Cristo mismo. Bueno, y es tremendo, porque hoy vamos a mirar esta diagrama. Tremendo. Quería hablar un poquito hoy, porque seguimos con el tema, en estudiando la Biblia, acerca de estudiar la Biblia. Quería hablar un poquito de estudios de palabras, búsquedas de palabras. Y ya les di la tarea. Básicamente hicieron lo que voy a compartir un poquito hoy. Y mucho de lo que voy a estar compartiendo durante estas lesiones, durante estas clases, va a ser repetido, va a ser lo mismo. Pero está bien. Con los estudios de palabras, como yo lo digo, es de ver una palabra y no solamente ver la palabra como en su propio idioma, sino de ver la palabra en el hebreo o arameo o en el griego. Les doy un ejemplo. Escudriñé, y vamos a mirarlo si Dios quiere, un poquito. Bueno, pero les doy el ejemplo. Escudriñé la palabra humildad en inglés, después en español. Y bueno, usé la aplicación de la Biblia aquí, puse humildad y todos los versículos en donde se encuentra la palabra humildad me los dio. Después fui a la primera mención de humildad. Lo toqué, miré el número Strong's, después escudriñé el número Strong's para ver en dónde se encuentra el original. Y ahí los vi, los versículos. Y en veces la palabra humildad está traducido, bueno, no es el mismo número Strong's. En veces es un número Strong completamente diferente, pero están un poquito relacionados. Esto es lo que estoy hablando acerca de los estudios de palabras. Y ahora, yo no sé si ustedes hacen esto. Si no lo hacen, les voy a decir, es bueno de hacerlo. Es bueno de ya comenzar a escudriñar palabras, términos así, de esa manera. Es muy bueno. Ahora, una de las razones de hacer estudios de esta manera es que estos estudios nos meten a la escritura. Nos ponen leyendo las escrituras, los versículos, después para verlos en el contexto del pasaje. Esto es algo muy tremendo, porque en el contexto de los pasajes en donde se encuentra el término, le da más sentido a los demás pasajes en donde se encuentra el mismo término. Después miramos, ¿cómo puedo decir? Tenemos bueno, por falta de palabras, tenemos una definición más grande de que antes. Ahora, esto específicamente para los que están en la escuela bíblica, pueden estar pensando, ¿por qué estoy teniendo que aprender que esta persona hizo tal y tal? ¿O esta otra persona hizo tal y tal? ¿O qué es el significado de este nombre de esta persona? Ahora, todas estas cosas sirven, y les voy a decir esto, sirven otra vez para meternos en la escritura. En un ratito vamos a ver una definición de una persona en la Biblia. Y se les va a mirar el ejemplo. Bueno, la cosa mayor es de estar en la escritura, de estar en la escritura. Hemos aprendido tanto, me doy yo mismo como ejemplo. Yo nací de nuevo de edad de 20 años. Eso es decir, 20 años de aprender y de aprender del mundo. A la edad de 20 años hay que comenzar de aprender de lo de Dios. La manera más rápida que podemos utilizar para aprender de lo de Dios es en leer la escritura. Yo tengo, les voy a decir, y ahorita les enseño también, yo tengo notas, y no se sorprenden, yo tengo notas de 1997, en donde yo estaba apuntando escrituras, nombres, definiciones, números Strongs. Todavía los tengo. Soy cristiano, hombre. Es bueno de tenerlo. Es bueno de crecer la biblioteca. Ahora, es bueno de apuntar estas cosas, de lo que estamos leyendo, de lo que estamos escudriñando. El Señor, oigan cómo lo voy a decir, el Señor siempre construye sobre lo que ya sabemos que es verdad. El Señor siempre construye sobre lo que ya sabemos que es verdad, verdadero. Después, Él expande sobre lo que compartió para enseñarnos, para mostrarnos la grandeza de Cristo. Dios siempre desea agrandar, ensanchar nuestra vista de la grandeza de Cristo, su Hijo. Esto es lo siguiente, esto es lo normal, óigeme, esto es lo normal para el cristiano. Lo siguiente es lo normal para el cristiano. Ahora les voy a decir, si no es la experiencia de un cristiano, después el Espíritu Santo sigue preparando el corazón para que sea lo normal de la experiencia del cristiano. En Josué capítulo 3, Josué capítulo 3, versículo 7. Josué capítulo 3, versículo 7. Recuérdense, esto es lo normal para el cristiano. Esto es lo normal para la casa de Dios. Esto es lo normal para la iglesia de Dios. Esto es lo normal para el cuerpo de Cristo. Josué capítulo 3, versículo 7. Y ahora, recuérdense, Josué es tipo de Cristo, la resurrección. El quien toma su herencia. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día, apenas entraron a la tierra. Esto para mí es decir, una alma nace de nuevo. Porque Cristo aparece en la alma. Desde este día comenzaré. Esto es decir, comenzar y seguir, comenzar y continuar sin fin. Este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Cristo, mis hermanos y hermanas, les voy a decir, Cristo es grandísimo, es tremendo. La cosa es nuestro conocimiento de Cristo es muy pequeño. El conocimiento de Cristo que gobierna nuestro corazón es muy pequeño. Lo normal en la casa de Dios, lo normal en la iglesia, lo normal para el cristiano. Otra vez, versículo 7 de Josué capítulo 3. Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Esto es decir, de todo el pueblo de Dios. Ahora, esto es lo que yo iba a compartir para el día de hoy. Ahora, pueden saber, ya saben por qué yo estoy tan encantado de la vida con el texto que recibí anoche. Esto, mis hermanos y hermanas, es lo normal en la casa de Dios. Todo lo de Dios. La escritura, el testimonio, los milagros, las sanidades, todo, las maravillas, todo, todo lo de Dios sirve este propósito. Les voy a dar un ejemplo. Un momento. A ver si lo encuentro aquí. Ejemplo. Todos debemos de saber lo siguiente. Jesús salva. Si ya conocen que esto es verdadero, por favor, levanten la mano. Jesús salva. ¿Todos saben que esto es verdadero? Jesús salva. San Mateo, capítulo 1, versículo 21. Dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús salva. Ahora, Ese es un entendimiento de Jesús. Oigan lo siguiente. Jesús es la salvación de Dios. Levantan la mano si sabían eso. Es el mismo Jesús, pero un entendimiento más grande de este mismo. Sí, es verdadero. Jesús salva. Eso es verdadero. Es verdadero también. Jesús mismo es la salvación de Dios. Donde está Jesús presente, la salvación de Dios está presente. Por eso uno tiene que nacer de nuevo. San Lucas capítulo 19, versículo 9. Y tengo varias más referencias, pero solamente les leo unos cuantos. San Lucas capítulo 19, versículo 9. Jesús, el contexto, Jesús entró a la casa de Zaqueo. Zaqueo, que quien quería recibir a Jesús. Zaqueo, oigan, quien quería ver a Jesús. Versículo 9, San Lucas capítulo 19. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Pero por qué? Jesús mismo vino a su casa. Después sigue. Por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Pero por qué le dice que es hijo de Abraham? ¿Por qué dice que es hijo del padre de fe? Porque estaba en el corazón de Zaqueo, oigan, de ver a Cristo, de ver a Jesús. Jesús salva. Jesús es la salvación de Dios. Ahora, oigan lo siguiente. Jesús es la salvación del Señor que debe de ser visto. Éxodo, capítulo 14, versículo 13. Éxodo, capítulo 14, versículo 13. Jesús salva. Jesús es la salvación de Dios. Y la salvación de Dios debe de ser visto. Éxodo capítulo 14, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estar firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Ver la salvación de Dios. Ahora, en contexto, la salvación de Dios no fue que los llevó por el Mar Rojo. La salvación de Dios no fue que Dios mató a los egipcios. La salvación de Dios es Cristo mismo. Ahora, esto es de ver de fuera, como mirando el testimonio. Pero recuérdense, hay propósito de ver el testimonio de Cristo en la Escritura. Y este propósito es para que que la salvación de Dios sea conocido en el corazón. Ahora, Hechos capítulo 7, versículo 12. Hechos capítulo 7, versículo 12 a versículo 13. Tremendo testimonio. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Miren, versículo 13. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos. Primera vez que el corazón vuelve al Señor. Primera vez que hay un arrepentimiento verdadero, cuando el Espíritu Santo toma toda la atención del corazón y lo dirige y lo trae a la persona de Cristo, Cristo aparece en el corazón, Cristo aparece en la alma. Ahora salvación está presente, ahora vida está presente. El Espíritu Santo sigue de misma manera, preparando la tierra del corazón para que ahora el corazón, óigame, pueda venir el segundo. Porque cuando el corazón vuelve al Señor, se quita el velo sobre el corazón. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos. Primera vez que sus corazones volvieron y vinieron a José, José estaba presente. La salvación de Dios estaba presente y no lo reconocieron. No sabían lo que tenían. No sabían, óigeme, el gran don de Dios que estaba presente. Solamente cuando fueron la segunda, cuando el corazón volvió el segundo, después José se dio a conocer a sus hermanos. Esto es lo normal para el cristiano. Esto es lo normal en la casa de Dios. Esto es lo normal en la iglesia del Señor. Esto es lo normal. Jesús salva. Jesús es la salvación de Dios. Jesús mismo es salvación. Jesús es la salvación de que debemos de ver. Estén quietos y ved la salvación de Dios. Y la salvación de Dios, quien Jesucristo mismo es, debe ser conocido en el corazón. Esto pasa cuando el corazón, por medio de la obra del Espíritu Santo, vuelve al Señor y se quita el velo de ignorancia. Y con ojo descubierto miramos la gloria del Señor y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Y ya no sobrellevamos la imagen corrupta de hombre, sino el imagen incorruptible de Dios y en Cristo mismo es. Esto es tremendo. Esto es lo normal en la casa de Dios. Esto es el propósito que sirven las escrituras. Ahora, con la diagrama. Todo esto de estudiar palabras. Es tremendo. La digrama. El conocimiento de Dios, de Cristo, su Hijo, ensanchando el corazón. Recuérdense de Josué, capítulo 3, versículo 7. Primero, tengo un relámpago, porque así es, tan rápido así. Cuando Dios da a conocer su Hijo, cuando Dios revela a su Hijo. Primero, el conocimiento perfecto de Dios, de Cristo su Hijo, es conocido en el corazón mientras Dios Padre revela a su Hijo, quien está presente en la alma. Esto es primero, porque otra vez, hombre tiene su entendimiento, hombre tiene su concepto, esto es acá. Así comenzamos, con un entendimiento, conocimiento gigantona, grande. Recuérdense, yo tuve 20 años de un conocimiento natural. De un conocimiento carnal, 20 años. Y mi conocimiento que gobernaba mi corazón de Jesús, ni se miraba con el ojo natural. Primero Dios revela a su Hijo, quien está presente en la alma. El Espíritu Santo tomando toda la atención de nuestro corazón y poniéndolo en la persona de Cristo, el objeto eterno de todas las Escrituras. Segundo, cuando esto pasa, lo siguiente, el conocimiento de Dios creciendo en el corazón. Aquí está el incremento. Nuestro corazón ahora sometido al conocimiento de Dios y menos al conocimiento de hombre. Después, el tercero, el conocimiento de hombre disminuye automáticamente en el corazón. Esto es automático. El orden del Espíritu. Dios toma la iniciativa primero. Si Dios no toma la iniciativa, óigeme, nada pasa. Dios es tan misericordioso que Él hace lo que hombre no pudo, no puede y no podrá desear. Dios en su misericordia toma la iniciativa. Esto es lo que hace nuestro Dios. Lo que hombre no puede ser. Dios toma la iniciativa. El ejemplo es de Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario que él, Juan Bautista, hablando de Jesucristo, es necesario que él crezca. Miren el orden. Él crezca. Eso es primero. Pero que yo mengüe, eso es lo automático. Ejemplo, una persona que no ha nacido de nuevo, no importa qué tantas obras, oigan, buenas hace. Si Dios no toma la iniciativa y trae su corazón a la persona de Cristo, esa persona sigue, óigeme, en la condición de muerte. Una persona que no ha nacido de nuevo no se puede ser más cristiano o no se puede ser cristiano. Para esa persona hay que orar al Señor para recibir la salvación de Dios. Cuando Dios, en su gran entrañable misericordia y gracia, presenta al alma, al corazón, su gran don, quien Cristo mismo es, y por medio de la obra del Espíritu Santo, esa alma, ese corazón, recibe la totalidad que va a recibir de Dios en la persona de Cristo, en ese mismo momento, la condición ha cambiado. Ahora la condición del alma es una de vida. Y porque la condición es una de vida, automáticamente ya no está en una condición de muerte. Dios siempre que tomarla, tiene que tomar la iniciativa. Siempre. A la medida que la compresión de Dios aumenta en el corazón, la compresión de hombre disminuye automáticamente. Recuérdense de la clase pasada. Lo más que leemos, estudiamos en lo natural, lo más anchones nos ponemos de la cabeza. Cabezones. ¿Sí? Cabezones. Algo que no es normal. Sí, como un monstruo. Sí. Pero hay que tomar todo lo que leemos, todo lo que escudriñamos, todo lo que estudiamos, presentárselo al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo lo use, para que ya no sea, óigame, el conocimiento natural de hombre, sino el conocimiento de Dios, quien Cristo mismo es. Cuando Dios revela a su Cristo, su Hijo, quien está presente en nuestra alma, óigeme, es lo igual que leemos en Génesis. Dios básicamente dice, sea la luz. Y en ese momento, nuestro corazón está sometido a la luz de Dios en el rostro de Cristo y ya no sometido a las tinieblas en el rostro de hombre. Bueno, esos estudios de palabras. Es muy bueno de hacer esos estudios. También, y ahorita les enseño, les muestro unos ejemplos. ¿Se recuerdan en el principio del clase les dije, o al principio del clase les dije, es bueno de estar en la escritura, es bueno estar leyendo? Escudriña los términos, los números Strongs, haz el estudio, haz las tareas, porque todo sirve para meternos a la escritura. Ahora, oigan lo que voy a decir. Toda semilla brota y surge. Si estamos sembrando, en leyendo, en estudiando la escritura, toda semilla brota y surge. Otro pasaje. Galatas, capítulo 6, versículo 7 a versículo 9. Esto es verdadero. Lo que voy a leer es verdadero. Es en un diferente contexto, pero sigue de ser verdadero. Galatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, recuérdense en estudiando, en leyendo, en escudriñando las Escrituras, presentárselo todo al Espíritu Santo. De leer, de escudriñar, de aprender, no es el fin. No. Eso es solamente para tomarlo y presentárselo al Espíritu Santo, quien es nuestro Señor. Yo no soy mi propio maestro, no. Ni yo ni ustedes, óiganme, podemos ver nuestro maestro verdadero. No lo podemos ver con ojo natural. Hay que presentar todo lo que leemos, todo lo que estudiamos a nuestro maestro. Siguiendo, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Recuérdense, creo que fue el primero o segunda clase de este semestre que les que di. La cosa es comenzar y seguir en la escritura. Comenzar es fácil. Continuar, bueno, no nos gusta. Pero si continuamos, esa es la cosa, como dijo Jesús. Si continúan en mis palabras, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Verdad? ¿Sí o no? Libres. Ahora miren el contexto también, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Qué libertad es esta? De ver con cara descubierta la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Esto es la libertad de los hijos de Dios. Estudios de palabras. Y ahora, de tener un cuaderno, un diario. Les voy a mostrar mi ejemplo. Aquí está un cuaderno, mi cuaderno. Aquí están mis notas. Bueno, pues no los miran, pero me acerco para que los miren. Estas son notas que apunté yo, cosas que he apuntado. Este fue del año, fue noviembre 17, 2009. Básicamente tengo la diagrama, manera de ver Antiguo Testamento de fuera con ojo natural versus Cristo revelado, óigame, a mí versus Cristo revelado en mí. Tremendo. Ese es mi cuaderno. Cuando el Señor comienza a poner cosas en nuestro corazón, es muy bueno de apuntarlos en un cuaderno, en un diario. A ver, todos tienen uno ya, su propio cuaderno. Perfecto. Ahora les voy a preguntar, ¿todos le marcan la fecha? No. ¡Ah, no, hombre! A veces, no, miren, siempre apunten la fecha. Si el Señor pone algo en su corazón, apúntenlo, márquenlo, porque les voy a decir, se les va a olvidar. Yo no soy nada diferente de ustedes, a mí se me olvida. Y ahí voy otra vez, Señor, perdóname, se me olvidó lo que me dijiste. Pero recuerden, todo lo que el Señor está hablando a nuestro corazón, todo lo que el Señor está poniendo en nuestro corazón es para su propósito, su fin, para que el Espíritu Santo lo tome y dirige, oigan, nuestro corazón el segundo, para que ahora nuestro corazón pueda venir en conocimiento, del conocimiento de hombre que es completamente ignorancia, al conocimiento de Dios, quien es Jesucristo mismo. Si el Señor pone algo en su corazón, apúntelo y ponle una fecha. Ponle una fecha. También pueden, como aquí, como les enseñé, pueden apuntar sus propios comentarios, porque yo cuando el Señor pone algo en mi corazón, ahí voy apuntando versículos que están relacionados y ahí pongo mi comentario también. Mi comentario, que yo le digo, Cross-Eyed Ned's comentario de la escritura. Bueno, es muy bueno de tener un cuaderno, un diario y apuntar lo que el Señor pone en nuestro corazón. Es muy, muy bueno. Ahora, también otra cosa, son carpetas de información. Puede ser un cuaderno o puede ser algo como este. Esta es más pesada. Aquí también tengo, en donde estaba escudriñando, palabras. Le puse una tema a esta, un nombre, estudios, nombres. Aquí, cuando me tomaba la interés, un nombre, lo escudriñaba, lo buscaba en un diccionario, lo escudriñaba en el diccionario Strong's también, y ahí lo apuntaba. Apuntaba la definición del nombre, del idioma, después apuntaba la definición de la del diccionario Strong's. Ahora, eso es de manera que yo hacía esto por muchos años. Esto es antes de la tableta. Esto es antes de una computadora. Ahora les voy a decir. La razón que les digo esto, porque si usamos lo que está disponible y somos fieles con lo que está disponible, el Señor va a dar más. Eso es verdadero. Ahora apunto todas mis notas en esta cosita, la tableta. Gloria a Dios, está más delgadita y no pesa tanto. Y no pesa tanto en mi mulchía. Ahora, esas son carpetas de información. Además de los cuadernos, es bueno de tener cuadernos. En estos podemos poner información general. Como les dije, el mío fue estudios, nombres. Cuando yo miraba un nombre de una persona, o cuando me daba interés de ver la definición de un nombre de una persona, ahí lo apuntaba yo. Lo apuntaba de un diccionario, también del léxico, como el diccionario Strong's. Es bueno de tener un entendido básico de términos, de cosas de la escritura. Y también es bueno de tener un entendimiento básico de los originales, como el hebreo, arameo y el griego. Ahorita vamos a ver un ejemplo de una definición de una palabra. Apuntarlo es muy bueno. Ahora, mi ejemplo. Les dije, como en el principio hay por ahí de la clase, que les iba a dar un ejemplo de un término, de una palabra, de una persona. Les voy a preguntar ahorita, ¿hay alguna persona quien sabe qué es la definición del nombre Job? Levanten la mano si sí o no. Si saben la definición del nombre Job. Sí, algunos. Yo no lo sabía. Yo he leído, bueno. Cuando apunté esto, ¿quién sabe qué año fue? Porque no le puse la fecha. Les digo, siempre deben de ponerle una fecha. Pero cuando yo lo estaba escudriñando una vez, creo que leí el libro de Job unas 3, 4, 5 veces antes que escudriñé la palabra Job. Pero vamos a escudriñarlo ahorita, porque es muy tremendo cuando miramos esto. A ver, ¿todos han leído el libro de Job? Algunos sí, bueno, está bien. Pero básicamente saben un poquito de la historia de Job, ¿verdad? Job es número 347, número Strong's. Oigan la definición del nombre Job. Y Job, en hebreo, algo así, dice de número 340. La definición, oigan, odiado. Es decir, perseguido. Pero mira la definición, odiado. Les voy a decir, eso es tremendo. El conocimiento de hombre tiene hombre como el objeto. El conocimiento de Dios tiene Cristo su Hijo, el objeto. Si nuestro corazón sigue sometido al conocimiento de hombre, pueden venir pensamientos como lo siguiente. Bueno, pensé esto, o bueno, hice esto, a lo mejor el Señor ya no me ama. Está enojado conmigo el Señor. Me odia el Señor. ¿Se recuerdan en el libro de Job? Todo cambió cuando Job vio al Señor. Job confesó, te he oído de ti, pero ahora te veo. En ese momento, el corazón, en testimonio, el corazón de Job ya no estaba sometido al odiado, sino estaba sometido al amado. Ahora oigan, aceptados en el amado. Nunca vamos, nosotros que hemos nacido nuevo, nosotros que somos cristianos, nunca vamos a encontrar nuestra aceptación con Dios en nosotros mismos. Nuestra aceptación con Dios es Cristo, su Hijo. Somos aceptados en el amado. No en lo que yo pienso. No en lo que yo hago. No, oígueme, no en yo. No yo, sino Cristo. Ahora pueden leer el libro de Job con ese entendimiento. Y leyéndolo con ese entendimiento, presentándole todo al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda tomar todo lo que le estamos presentando, todos los fragmentos, para que siga de preparar la tierra en nuestro corazón, para traer nuestro corazón el segundo. El segundo es el tremendo. Y aquí termino para esta clase con Hechos capítulo 7. comenzando con versículo 11. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos en la tierra. Tenían que ir a donde estaba José. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos. Toda la escritura está sirviendo este propósito. Marca ese versículo. Y en la segunda, es muy específico el término segundo. No dijo, y la otra vez, y después. No. El segundo. José se dio a conocer a sus hermanos. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Aquí terminamos para esta clase. Les pregunto, a lo mejor alguien tiene una pregunta sobre la materia que compartí hoy. Bueno, por favor, como siempre, presenta todo lo que he compartido hoy yo. Preséntaselo al Espíritu Santo. Porque yo no quiero que aprendan lo que estoy compartiendo. Lo que yo quiero es que sea efectua en sus corazones. ¿Ven? ¡Digan amén! Ahí está. Bueno, Dios me los bendiga. Ten un buen comida. Los miro en la siguiente semana.